Vamos a hablar con Esteban Domecq, que es economista, máster en finanzas, director de la consultora INVEC. Esteban, buen día, te saluda Román Lejman.
Hola Román, buen día
a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué decís vos del índice que dio a conocer ayer?
Bueno, el número dentro de todo está más o menos en lo que los analistas estábamos esperando, incluso fue un poco menor, algunos estábamos en la zona de 2.6 y 2.8. En este contexto fue positivo. Sí es cierto que en este primer bimestre, como bien mencionaban, la inflación ya ha acelerado bastante fuerte, pero básicamente está muy explicada por todo lo que son las correcciones de los precios de los servicios. Cuando uno abre un poco y descompone qué es lo que está explicando este 4,2 que acumula el índice, el IPC nacional en estos dos primeros meses, los principales componentes que tienen mayor impacto es el tema de comunicación, de transporte, que tiene que ver con la suba de transporte, y muchos de los servicios de vivienda, agua, electricidad y gas. Así que básicamente en este periodo de este proceso de inflación o desinflación, como lo queramos ver, vamos a tener un primer trimestre, cuatrimestre de mucho impacto de corrección de subsidios y también de bastante impacto de lo que fue el alza del dólar que tuvo en los últimos dos meses.
Y Esteban, lo que en tu mundo se llama inflación núcleo, ¿eso cuánto te dio?
La inflación núcleo dio 2,1. Puntualmente viene corriendo analizado el 21%, cuando uno mira los últimos 12 meses, la general está 25, y lo que es la inflación de precios regulados, que es la otra parte, está corriendo al 40%, y eso básicamente te está diciendo lo mismo que yo te mencionaba recién. Hoy tenemos gran parte de la inflación que estamos viviendo hoy, está siendo explicada por todo este fenómeno de corrección de subsidios económicos que tiene que encarar el gobierno desde el programa fiscal.
Ahora, y déjame que te haga una última pregunta y te paso con Julie. El gobierno decía, nosotros tenemos que ajustar por el tema de subsidios, seguramente sobre base 100. Si uno se para hoy sobre el ajuste sobre esa base 100, ¿cuánto se recuperó a partir del aumento de las tarifas? ¿70, 60, 80? ¿Cuánto nos faltaría para llegar a base 100?
No, falta muy poco, depende igual en qué provincias y qué servicio. Pero lo cierto es que gran parte del proceso de corrección de tarifa estaría ya siendo cubierto, y eso es una muy buena noticia, pensando ya para el proceso de desinflación del año que viene. Hubo un error, me parece a mí, en la calibración original del programa monetario en función de lo que era el programa fiscal. Hubo como una especie de descoordinación, y esto ha ralentizado mucho todo el proceso de desinflación.
¿Me explicás eso? ¿Me explicás eso? Me parece interesante. ¿Me lo explicás?
Sí. Originalmente, cuando asume el gobierno de Cambiemos, se plantea un escenario, se plantea un programa de metas de inflación, un programa monetario, un objetivo de ir bajando la inflación y llegar a un dígito al año 2019, no sé si lo recuerdan, sí. Pero la idea era llegar con una inflación abajo de 10% para el año que viene. Pero en simultáneo, desde el lado fiscal, plantearon un programa mucho más gradual de ir corrigiendo este fenomenal desequilibrio de las cuentas públicas que se había llegado, que tenía incluso no solo un número de déficit fiscal y financiero, de déficit final sumamente alto, sino que tenía una tendencia sumamente explosiva. O sea, recordemos, en el año 2009, el resultado fiscal ya era cero, en el 2003 tenía un superávit fiscal de 3%, en el año 2015, consolidado, ya llevaba más de 7%. Cuando uno analizaba esa dinámica, y si de no corregirse, hoy estaríamos con un déficit fiscal de más de 10%, cosa que está sucediendo, por ejemplo, en Venezuela. Entiendo. Ahora bien, en este sentido, cuando el gobierno plantea el programa fiscal, y encima después hacen una nueva modificación y le dan todavía más gradualismo, recordemos, la meta para este año recién va a ser 3,2. Esto genera una cierta inconsistencia entre el objetivo que teníamos de bajar la inflación con este objetivo. ¿Por qué? Porque a la medida que queramos ser más gradualistas en lo fiscal, eso implica todavía mayor dependencia del Tesoro por sobre el Banco Central, ya sea con asistencias, con adelantos de manera directa, o ya sea vía monetización de la deuda que viene de afuera y que el Banco Central también tiene que emitir para que no colapse el tipo de cambio. Esto generó esta inconsistencia que obligó a recalibrar las metas el año pasado, pero aún a pesar de eso, han quedado todavía desfasadas.
Entiendo. Y digamos, para, y desde el punto de vista técnico, para vos, ¿qué les estaría faltando al gobierno? Por favor, decirle despacio que es este jueves 9:20. Sí. Decímelo despacio.
No, ahora puntualmente va a haber que trabajar mucho en este primer cuatrimestre para evitar... Este primer cuatrimestre va a sentenciar prácticamente el resultado de la inflación anual, porque es donde pega el impacto de todas las tarifas, de las paritarias y del salto del dólar. Estos tres componentes, en todo lo que son, yo lo llamo como la red de precios de toda la economía, son tres componentes medulares, porque son precios que automáticamente impactan en todo el resto de los precios constantemente.
¿Y cuáles son esos tres puntos, Esteban?
Todos los servicios públicos, electricidad, cualquier producto, casi todos los productos y servicios de una economía tienen como componente su estructura de costos la electricidad, el sí. gas, el agua, o sea, por un lado los servicios, por el otro lado las paritarias, o sea, todos los salarios también tienen mucha incidencia en todos los precios de la economía vía costo de lo laboral de cada uno de los productos y servicios, y el otro es el dólar, porque hay mucho producto final que es importado y porque hay mucho producto intermedio que se inserta en la cadena productiva y también tiene mucha incidencia sobre el precio final. Por eso es muy importante para el gobierno trabajar sobre estos tres, y por eso también impacta mucho cada vez que hacen la corrección de tarifas, tarifas que estaban sumamente retrasadas y que no, era inevitable hacer una corrección. También hace mucho hincapié en el tema de las paritarias en este trimestre, y bueno, y ahora le está poniendo un poquito el freno al dólar porque sabe que también está quedando ahora un poco más adelantado y empieza a ponerle más presión a los precios. Estas tres variables van a tener mucho impacto en este primer cuatrimestre, y en función de cómo termine este cuatrimestre, si con una inflación de 7, de 8, de 9, vamos a poder esperar a fin de año una inflación de 24, de 20 o de 19. Entonces, digamos, el programa monetario se juega su suerte en este primer cuatrimestre.
Esteban.
Ahora bien, sí.
Buen día, Julieta Tarrasí.
Hola, Julieta.
Vos estabas mencionando como tres patas o tres componentes medulares. Uno importante que son las paritarias. ¿Vos me estás diciendo o quisiste decir que las paritarias podrían generar más inflación hacia adelante teniendo en cuenta que es salario que se incrementa? ¿Eso es lo que estás diciendo o yo te entendí mal?
El salario en sí no genera inflación.
Okay.
El dólar tampoco y las tarifas tampoco.
Okay.
Pero como precios de la economía son parte del proceso inflacionario.
Sí, toman el guión, eso es lo que decís vos.
Exactamente, o sea, como todos los precios están interrelacionados, la pregunta es, o sea, la inflación es el aumento generalizado en el nivel de los precios de toda la economía, pero este aumento generalizado es dispar. Entonces, cada tanto, algunos precios pueden funcionar como ancla. Por ejemplo, uno puede pisar el tipo de cambio y todos los precios que tienen mucha correlación con ese precio tienden a desacelerar el ritmo de los precios. Esto fue lo que sucedió con las tarifas en la gestión de gobierno anterior. Usaban al dólar y a las tarifas como ancla para que la inflación no vuele por los aires.
Sí.
El tema que eso te llevó a una inconsistencia, sobre todo el tema de tarifas, en la parte fiscal.
Bueno,
este agujero que les mencionaba antes.
Hablando de la causa ahora, la solución para poder resolver esto, ¿para vos sigue siendo la de la tasa alta para poder absorber pesos de la economía?
No necesariamente. Sí es un instrumento muy importante de la política monetaria para alinear expectativas y empezar a ponerle orden. Ahora, desde mi punto de vista, todavía hay un serio problema de dominancia fiscal sobre el Banco Central y todavía es muy fuerte la necesidad de emisión y de inyección de pesos, por ende crecimiento de la oferta monetaria en este programa monetario. Mi lectura es, en la medida que queramos ser gradualistas, o se prolongue o se aumente el nivel de gradualismo en lo fiscal, probablemente también se va a aumentar, vamos a tener que aumentar el ritmo de desinflación esperado.
Ahora, Esteban, soy Román, digo, para cerrar todo lo que nos diste explicaciones. Déjamelo poner en todo lo que nos explicaste, déjame poner en números. Vos decís que en el primer cuatrimestre se juega el año del programa económico, ¿sí? Lo acabas de decir hace un ratito.
Sí,
el
programa monetario.
El programa monetario, ¿sí? Perfecto.
Sí.
Si yo tengo 4.2 enero y febrero, para que la suerte del programa monetario vaya bien, cuando sume todos los porcentajes de inflación de enero, febrero, marzo y abril, en mayo, ¿cuánto tengo que estar?
Y deberías estar abajo de 8, lo cual es muy difícil.
Okay. Entonces,
y apuntar a la meta de 15, ¿no? Ahora, sí. Yo tengo una segunda lectura. Una cosa es la meta de inflación, sí. que tiene que figurar como, digamos, un faro al cual toda la economía, todos debemos converger, porque hay un componente de expectativa sumamente importante. Pero, insisto, el problema no son las expectativas, el problema es todavía que la expansión monetaria sigue siendo muy fuerte. El año pasado, la oferta de dinero se expandió casi 28%. Eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Para traducir, después, si querés, Esteban, para traducir a la gente, eso quiere decir que se imprime o se genera más pesos y están circulando en la economía. Eso lo está diciendo.
Y si no, ¿cómo cerras el déficit? Si no tomas deuda. Tienes que
invertir. Bueno, ahí está el problema.
O sea, o pongo un bono a 14 al año o imprimo. Entonces toman la decisión de imprimir, que es más barato que poner un bono a 14, ¿no?
Sí. O acelero la corrección del desequilibrio fiscal.
Y pero,
para que por lo menos, ojo, también acá es importante destacar una cosa. Prácticamente todas las economías del mundo tienen déficit fiscal. Y prácticamente todas las economías emiten dinero, de hecho lo tienen que hacer, y emiten deuda. No obstante, muy pocas, menos de 10 economías en el mundo tienen inflación. Porque hay un nivel de crecimiento económico que permite financiar un determinado déficit y por claro. ende permite seguir emitiendo y seguir emitiendo deuda que no hace que mantiene claro. un relativamente equilibrio y no tenés ningún problema ni de deuda ni de inflación. Sí. Ahora, cuando tenés un déficit de más de 6%, como todavía tiene Argentina, todo ese diferencial de emisión sí te está generando un problema, o todo eso vía deuda te está generando o te puede llegar a generar otro.
Ahora, dejémoslo poner así para cerrar. Si nosotros tenemos el faro de la inflación al 15 a fin de año y ya estamos en 8, el gobierno, por lo que yo conozco, va a seguir con su plan. O sea que después, a fin de año, te voy a decir, bueno, en realidad hubo 24 inflación en el 2017 y terminamos con 19 en el 2018. O sea, tan mal no fue. Te van a decir eso.
Es que si la inflación este año es 19,
sí.
y ya prácticamente resolvimos todo el atraso tarifario, liberaste el dólar, normalizaste el mercado de cambios, y la economía encima está creciendo y te encauzó hasta 2019 con otro crecimiento, ya el año que viene probablemente la desinflación se acelere. Entonces, en ese sentido, de vuelta, lo que te está pasando es que la economía te está diciendo, con el dato concreto de inflación, es que está yendo mucho más lento, porque vos en los fiscales dijiste ir mucho más lento. O sea, la realidad te está dando, pero hay que ser optimistas, y si este año termina la inflación en 18, 19 o abajo de 20, yo creo que el dato es muy positivo para Argentina, para el mediano plazo. ¿Por qué? Porque el proceso de desinflación realmente está en marcha. El problema, lo complejo de la situación, es que acá hay que encauzar un proceso de desinflación muy importante, después de 10 años de inflación arriba del 25%, en el medio de una corrección de precios relativos muy importante, porque no, lo que le decía antes, la inflación es el aumento generalizado en el nivel de precios de toda la economía. Pero acá se metió mucha mano en determinados lugares, lo cual generó que haya mucha inflación reprimida. Entonces, de alguna manera, vamos a estar pagando inflación que ni siquiera se corresponde a este periodo. Es parte de cosas que estaban atrasadas y que cuando se van recalibrando, aumentás la electricidad, te vuelve a impactar. Pero no es que la electricidad te está generando inflación, era inflación reprimida generada por el aumento de la oferta de dinero en exceso que necesitaba la economía de antemano.
Clarísimo. Estamos hablando con Esteban Domecq, que es economista, máster en finanzas y director de la consultora en BEC. Esteban, gracias por la nota.
Muchas gracias.
Un abrazo.